Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, en su lugar. Y alabe al Señor siempre, glorifique al Señor siempre. Y durante escuche la palabra, interceda. Ya le he enseñado la oración continua. Cuando Jesús dijo, orad sin cesar, es un llamamiento a una oración continua. El cristiano tiene una oración continua. Hay maneras de orar, hay maneras de postrarse, a veces postrado, a veces acostado, a veces de rodilla, a veces con los ojos cerrados, a veces con los ojos abiertos, pero la oración sin cesar es la oración continua, mental y espiritual, que nosotros llevamos las 24 horas hablando con Dios. Porque nosotros no tenemos de otra cosa que hablar. Nosotros no somos periodistas para recabar información de todo y estar transmitiendo información. Nosotros solamente podemos hablar del Señor y con el Señor. Y esa oración continua la tenemos que tener. Así que durante escuchamos la palabra, también intercedemos. ¿Por quién? Por mí. Para que yo pueda hablarle la palabra de Dios con denuedo, con poder, con autoridad, con claridad, con transparencia. No le digo sin miedo, bueno, tengo miedo. Pero por si acaso pida, ¿no?, al Señor. Que no vaya a venir un espíritu ambulante por ahí y se me cruce en el cerebro y tuerza la palabra. Lo que sucede en los púlpitos con los predicadores. Así es que la palabra venga predicada conforme al contexto que ha sido escrito. En el nombre del Señor. Le decía a mis hermanos servidores, que lo estoy diciendo aunque a los hombres está pasando algo allá afuera, una guerra muy complicada. Israel tiene guerra por todas las fronteras en este momento. Pero la tarea de la iglesia es pedirle al Señor misericordia, primero la paz por Israel. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Que Israel, Jerusalén tenga paz. Y luego pedir por todas las personas que sufren. Niños, adultos, sufren por estas guerras, sufren por el hambre, por la escasez. Y la iglesia que ha sido comprada con la sangre del Señor y que nos cayó los lazos de amor del Señor, no podemos ser insensibles al dolor de las personas. Sin importar raza, religión, ni credos que tengan en el mundo. Somos llamados a orar por toda esa gente. Que el Señor fortalezca sus vidas y que el Señor se encargue de que todo eso pues pueda desarrollarse de una manera adecuada y conforme los planes de Él, no conforme los planes de los hombres. Así que eso le pedimos siempre al Señor y eso téngalo en su corazón. El perfil de cristianos que la iglesia necesita. Cuando hablamos de iglesia, aunque la iglesia somos usted y yo, pero generalmente nosotros conocemos la iglesia como el lugar donde nos reunimos. A eso me refiero hoy, a la actividad de ese cuerpo de Cristo. Pero para que ese cuerpo de Cristo funcione, se necesita un tipo de cristiano. Todos somos diferentes los seres humanos. Fuimos creados diferentes. Cada quien piensa diferente, pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos unió a un credo, a una fe. Y la petición de los apóstoles siempre fue de que la iglesia tuviera un solo pensamiento, una sola idea, para trabajar hacia esa dirección. Entonces la iglesia necesita este tipo de cristianos que se inclinen a trabajar en estos ideales para la obra del Señor. Nosotros no tenemos otra tarea, somos seres humanos, tenemos responsabilidades humanas, pero no fuimos llamados a competir para un día convertirnos en ricos, o sea, millonarios. Si ese es el anhelo de alguien, Pues se equivocó. Decía uno de estos días, ayer mismo le decía a los hombres, si yo me voy a sacrificar en el materialismo para tener buena casa y para tener un carro de lujo y después andarme lamentando porque no puedo pagar, porque debo esforzarme y trabajar más de la cuenta, ¿quién me mandó a hacer eso? Dios de seguro que no. Los lujos me los pago yo. Y eso que quiero demostrar me lleva a sacrificarme más, pero a descuidarme de Dios. Los cristianos no hemos sido llamados para tener un enfoque en el mundo, aunque las plataformas cristianas hoy te enseñan a eso, a la prosperidad, al materialismo. La Biblia va contra de eso. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo rico, bendecido en Dios, hablando espiritualmente, y que nada nos faltará. Si tienes abrigo y tienes, dice, dónde vivir, está contento con esto. Pero sí somos llamados a través de la palabra de que nosotros podamos enfocarnos en las exigencias que Dios manda. Ahí sí tenemos que estar nosotros enfocados y dedicados a las cosas de Dios. Le decía a los hermanos servidores, leyendo los versículos del traspaso de reinado, cuando David deja de ser rey y le va a traspasar el reinado a Salomón, hay una preocupación en David. David, un hombre que conoce muy bien a su Dios, él le llama mi Dios, ¿no? Nosotros a veces le llamamos el Dios de Israel, no lo queremos hacer nuestro. David dice, mi Dios. Si como a él no se le permitió construir el templo, aún habiendo recibido el diseño del templo por Dios mismo. Porque nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos a nuestra manera, ¿no? No modificamos las cosas de Dios a nuestra manera. O viendo por las redes sociales cuál es la mejor pintura o la mejor pared. No, las cosas de Dios deben ser diseñadas por Dios. Pero no se le permite construir el templo por la vida de batallas y guerras que David había llevado. Había derramado mucha sangre. Pero esto no le impidió a David que él pudiera pedirle a Dios que le mostrara el diseño de esta casa. Es maravilloso esto, ¿no? Pues nosotros delegamos responsabilidades, bueno, al más responsable, al pastor. Pero nosotros no oramos, no intercedemos, no pedimos, muéstrame, Señor. A lo mejor le sirve al pastor esta idea que tú me vas a dar. Y aparte de eso, David no le impidió, a pesar de que Dios le dijo, tú no me vas a construir casa a mí, a David no le impidió. No le impidió que él pudiera esforzarse para poner aparte de todas las riquezas que a él le llegara. Fuera oro, fuera plata, cualquier material que David veía lindo para la casa de Dios, compraba las toneladas. Y lo iba almacenando para que el día que su hijo construyera el templo, él iba a tener todo. Entonces, cuando David traspasa el mando a su hijo Salomón, que es muy joven, David tiene dos preocupaciones. Una es si Salomón sería fiel a Dios. Porque este es el desafío de todo líder para nombrar otro líder. Porque durante estamos en la iglesia, pues danzamos, predicamos y mostramos algunas buenas cosas. Pero ¿qué vas a hacer después? Primero séle fiel a Dios, porque si le eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a tu pastor. Amén. Le vas a ser fiel a tu iglesia. Sí, Señor. Por eso es que los esposos dicen amen a sus esposas y las esposas dicen sométanse a sus esposos como se someten al Señor. Si se someten al Señor, hay esposas sometidas. Acá en el Ministerio Maranata tenemos solo esposas sometidas. Porque así se someten al Señor. Si a un hombre dice, la mía no está sometida, pues no se ha sometido al Señor. Y aunque sea predicador, y aunque sea líder, y aunque sea lo que sea, bueno, ahí lo que anda el espíritu es Jezabel. Ahora, David le preocupa esto y dice, ¿será ¿Será que mi hijo va a ser fiel? Y lo segundo le dice, ¿será que mi hijo va a estar en grado o va a ser capaz de poder usar todo esto para obedecer el mandato de Dios de construir el templo? Porque si tú le eres fiel a mi Dios, Dios te hará, si le eres fiel, Dios te será fiel. Mi Dios te será fiel. Pero si tú lo dejas, le dice, Él te desechará por siempre. Es el consejo de David. Y luego le dice en los siguientes versículos, después de haberle explicado todo, pero tú esfuérzate y sé valiente. Entonces le decía a los hermanos, en Cristo Jesús, nosotros no somos, decía Gigi Ávila, una pacotilla de vagos o ineptos. Nosotros somos un potencial. Por eso es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque usted es un potencial en Cristo. El hombre cuando viene a Cristo, él le perdona, le transforma y luego comienza a decirte lo especial que tú eres y comienza a decirte lo capaz que tú eres de hacer muchas cosas que para ti eran increíbles sin Cristo. Porque tu trasfondo donde habías crecido te había dado un título, ¿verdad? De inepto, de inútil, de borracho, igual a tu tata, o usted igual a su nana. Y eso hace que las personas crezcan y ellos no sirven para nada. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos cambia todo eso. Imagínese que de repente nos dicen, tú vas a cantar en la alabanza, ¿usted? Y hay hermanos acá que dicen, qué lindo cantan esas hermanas del ministerio de alabanza. De seguro no saben música ellos, pero... Y ustedes se la creen, chica. Los músicos también suenan bien. No tenemos nada que desearle a un profesional o a una coral mundana. No tenemos nada que desear. Pero Dios nos tomó de ahí, nos sacó. Y esto tiene parte de lo que voy, es la introducción de lo que voy a hablar, porque todavía hay gente parada en el lugar donde Dios lo ha puesto y no lo cree. Inseguros. Yo veo gente pasar a dirigir un culto, a predicar, y vienen temblando, y vienen con miedo, y no sé lo que voy a decir. Mire, una cosa es temor a Dios, que la debemos de tener siempre. Yo me encamino siempre con el temor a Dios, pero el miedo, eso no tiene que estar en un líder. O sea, el miedo que me mete en confusión y que me equivoco, eso se llama inseguridad. Porque no acepto quien Dios me ha dicho que yo soy y que yo tengo. Y no estoy hablando de soberbia ni de orgullo. Estoy hablando de la seguridad que tú tienes, quién eres en Dios. Amén. Que Satanás va a tratar la manera de desbaratarte esa seguridad, porque él lo que quiere es que los seres humanos vivamos siempre inseguros. Porque a él le gusta tener la humanidad oprimida. Donde hay inseguridad, hay opresión. Porque no, esto no lo puedo hacer. No, para esto yo no alcanzo. No, para esto yo no sirvo. Ay, es que para esto yo no soy bravo. Yo no sé quién le dijo que usted es bravo para uno y para otro, no. Allá donde me crié, el bravo era solo el perro. Capaz de hacer cosas es porque en Cristo descubrimos la riqueza que tenemos en Él por su gracia. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, comenzamos a ver que Dios ha puesto en nosotros capacidades, habilidades, dones, ministerios. Dios lo ha, mire, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dice, se hizo pobre para enriquecer a muchos. No, ese aplauso pobre, hermano, ni para Barrabás sirve, no iba para el Señor. Se hizo pobre para enriquecer a muchos. La preocupación de Dios es: ¿seremos capaces nosotros de hacer lo que se nos ha mandado hacer? Porque no es el jueguito religioso en la cual nosotros nos convertimos y nos acostumbramos a un horario de iglesia, a un tipo de culto. Y les decía la vez pasada que hay quien dice: no, yo soy de los martes, no, yo soy de los jueves, no, yo soy del sábado. No sé quién les enseñó esa locura. Pero la iglesia está abierta para gente que tiene compromiso con Dios siempre. Porque yo tengo problemas siempre, porque tengo necesidades siempre, porque necesito de Dios siempre. Ahora siempre debo estar con Dios. Pero la gente se autodenomina, ¿no? Y señala y hace eso. Entonces la preocupación de Dios, digo así preocupación, que Dios nunca está preocupado. Pero para que nosotros entendamos, Dios se pregunta, que era la preocupación de David: ¿estaremos en grado nosotros de hacer lo que Él nos ha... ¿Para qué nos dio eso, pues? Imagínense que hay personas que hicieron la licencia y no quieren manejar. Vaya a saber usted, dijo un periodista por ahí. Y le dan la llave y dice: ¿para qué? ¿Para qué ande jugando con ese llavero? ¿Para que lo ande de adorno? ¿Para qué me dio eso el Señor? ¿Por qué Dios me permitió tener una afinidad de voz? ¿Por qué Dios me ha permitido poder estudiar la palabra del Señor? Eso no es casualidad. Que a mí no me gusta el estudio y al final he hecho 7 años, 8 años de estudio. O sea, eso no ha sido por caso. Que Dios me haya proveído de sabiduría para que yo rindiera mis materias, para que yo me graduara, para que yo tuviera el dinero y pagar, que yo tuviera el tiempo. O sea, eso no es por casualidad. Y hoy ya se graduó y clavó el título ahí en la pared y ya se terminó. Y no hay más estudio. O sea, el Señor se está preguntando: ¿o estamos en grado? ¿Sabes para qué te lo dio? ¿Sabes por qué Dios revela y por qué Dios muestra cosas y por qué Dios dona a las personas? Porque hay una tarea. Hay algo que hacer. Esa es la pregunta que nosotros nunca nos hacemos. ¿Para qué? ¿Por qué el pastor me está dando espacio para que yo predique acá? No para que me venga a parar y diga lo que yo quiero. ¿Por qué me están dando esta oportunidad? ¿Para formarme? ¿Para educarme? ¿Para disciplinarme? De repente Dios tiene algo grande para mí después. Y cuando yo sea enviado, yo ya voy preparado. No nos preguntamos para qué. Y ahí está el problema. Y ahí es donde David le dice a Salomón: esfuérzate y sé valiente, ten ánimo. Y les decía a los hermanos que el ánimo y el esfuerzo no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con la parte humana. O sea, tenga ganas de hacer algo. Se superan los 45 y a usted ya no le dan ganas de levantarse a la misma hora. Uno pensar si le va a tronar algún hueso cuando se mueva. Y les decía a los hermanos: ¿usted cree que yo siempre tengo ganas de hacer las cosas? A veces no quiero predicar, este domingo no quiero predicar, este domingo yo no me siento mal, no quiero, estoy desanimado. ¿Pero qué es lo que hago? Me levanto, tenga ánimo, esfuérzase. Y cuando ya me pongo en pie, yo digo: qué tonto que soy, ¿no? Pues no es otra cosa la persona cuando no entiende lo que Dios le ha puesto y para qué le ha llamado y qué es lo que tenemos que estar haciendo. Lo que Dios exige es esfuerzo. Y el esfuerzo, hermanos, es como agarrarnos del pelo. Allá en mi barrio, cuando nos poníamos a jugar y cuando habían unos que no, de jugar no saben nada, como los que van a jugar los jueves, que creen que saben fútbol, no saben nada. Allá en mi barrio le decían, ¡sácate del pelo! O sea, agárrate. Vaya para afuera, usted no sirve para eso. Entonces, cuando estamos desanimados, sin fuerza, agarrémonos del pelo y sentémonos y parémonos y usted va a ir porque va a ir. Yo quisiera ver un hermano que entre o hermana que entre el domingo acá agarrada del pelo así. ¿Usted cree que no entras personas así acá? Sí, con la cara fruncida, molestos, aburridos, pero vinieron y ese día va a cambiar tu situación. Ese día Dios te va a bendecir, ese día Dios te va a dar fuerza, porque el hombre debe sacar fuerza de donde no hay. Es que la vida no es de que, ay, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. Si así fuera la vida, quédate con tus padres hasta 50 y 60 años. Pero ya a los 14, a los 13 andan por ahí viendo el chico o viendo la chica porque ya se creen grandes. Y la vida no es si tengo ganas de levantarme, si me van a hablar para que vaya a estudiar o no me van a hablar. No, ahí es, levántese. Y hay cristianos en la iglesia que se han quedado en esa posición de no crecer. Le hablaba la vez pasada, ¿no? De la adolescencia y la adultecencia. La adultecencia es el adulto que superó la parte de adulto, pero no salió de la adolescencia. Y entró a la etapa de adultecencia en vez de ser adulto responsable. Y hay cristianos con esta enfermedad en sus vidas. Y Dios nos demanda de que nosotros tengamos ese ánimo y ese deseo de ir adelante siempre. Y cuando nosotros decidimos, el Espíritu de Dios viene, nos toma y nos usa y hace lo que Él quiere. Pero antes de que nosotros no decidamos, Él no hará nada. Nunca pretenda que Dios lo va a ir a levantar de la cama en una camilla y lo va a llevar, lo va a ir a bañar, lo va a traer, lo va a polvear, le va a meter loción. Y mire, todo lo hizo el Señor. Así fuera maravilloso. Acá no estuviéramos sentados, estuviéramos tirados en una camilla. Porque así nos trajera el Señor. Pero acá hay que venir. Hay que levantarse. Hay que prepararse. Hay esposas que hasta al esposo les toca preparar. Pero se la hacen las hermanas. Son más aventadas que los hombres. Si los hombres solo nos tenemos que poner dos piezas y la corbata y ya está. Yo veo que las hermanas andan con cuatro niños ahí. Bueno, ¿quién la mandó? Pero se la hace, ¿no? Me prepara, pa. Y todavía le ve la corbata al esposo que todavía, solo eso se puso y todavía la trae torcida. Yo creo que esta prédica no es para las hermanas porque siempre están con el ánimo metido siempre. Entonces Dios, hermanos, ha puesto en nuestras manos una cantidad de riquezas. ¿Para qué es la pregunta? O sea, ningún edificio puede ser construido durante no exista la base o el fundamento. No se puede construir ningún edificio. Debe haber una base, el fundamento, y después de que está el fundamento, se comienzan a construir las columnas. Allá en mi país le llaman pilares. Yo estaba investigando por qué se llaman pilares. Y viene de la Virgen. Porque a la Virgen se le fue llamada la Virgen del Pilar. Y como ellos la consideran, de verdad, y ellos la consideran una columna que intercede por los hombres, de ahí viene pilar, columna. Pero en sí su nombre es columna. Entonces, cuando ya se tiene el fundamento, se comienzan a meter las columnas que van a sostener ese edificio. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Para qué voy a predicar si ya les olvidó el tema? sea, yo les puedo hablar de un montón de cosas y ustedes no entienden cuando yo me salí del tema. Por eso hay un tema en la predicación, para que cuando el predicador se va saliendo y dice, ya, este está hablando otra cosa. Homilética. Hermenéutica. El predicador que inicia por acá y se va bajando por las ramas, ¿no? Diga, súbase al árbol. El perfil de cristianos que la iglesia necesita. Cuando ya está el fundamento, entonces se construyen las columnas que van a sostener el edificio. Columnas que sostengan el edificio, como estas. Como esa. ¿Ha visto que esa columna es más ancha? Resalta más que las otras. Esta nada más, no vean allá, esta. Ahora, esta columna es más fuerte que las otras, ¿sabía usted? No. Ahí bajan los tubos, tuberías del agua, por eso la han ampliado. O sea, ¿qué se tiene los planos en la mano, hermano? Ahí bajan las tuberías, por eso la han ampliado y la han cerrado con cemento. Pero en sí es igual a las otras. Pero esta columna, estas se llaman columnas y estas se llaman paredes, para los que no saben de construcción. Suenan diferente. Porque este puede ser una pared de ladrillo hueco. Pero esta es una columna preparada con hierro y hormigón. No son hormigas grandes. Hormigón le llaman a una especie de grava, de piedra molida, y viene mezclada con el cemento, y cuando ya se forma la columna de hierro, depende la fuerza que usted quiere que esa columna sostenga, así es de ancho, y la armadura que lleva adentro debe de ser de hierro de acero, con sus anillos, los anillos que abarcan a cada distancia de 4 varillas, van poniendo los anillos, y eso después lo llenan, le paran un cajón, y preparan lo que es la mezcla de piedras con cemento. Y comienzan a vaciar y presionar. A los 3 días le quitan la madera que le han puesto alrededor y queda eso. Hoy las hacen antisísmicas también. Para que cuando hay un terremoto, la columna se pueda rajar el cemento superficialmente, pero no internamente el hierro. Entonces, a los edificios modernos pueden resistir a cierta clase de terremotos, no a todos, pero la mayoría resiste. Usted nunca ha estado allá abajo cuando acá arriba se está danzando. Especialmente en la cocina está por acá. Ahí cae un montón de piedras y arena cuando acá arriba se está danzando, porque este edificio es antisísmico. Entonces, él baila juntamente con nosotros. ¿Usted no lo cree? Este pavimento se mueve siempre, pero no se cae. Cualquier rato se va a caer, pero todavía no se ha caído. Y esa es la columna. Tenga fe. De verdad, estábamos abajo, sí, abajo estábamos en un culto, y un culto muy precioso, y comenzaron los primeros a danzar y se unieron todos como el trencito, ¿eh? No sé si recuerdan algunos hermanos, y giraban alrededor de la iglesia, y el templo abajo comenzó a hacerle juntamente con los que iban danzando. No, se sentía que se movía todo. Entonces, una hermana anciana que entendió que estaba moviendo, se despegó de la columna y se fue a sentar mejor. Pero esas columnas sostienen el edificio. Y de esas columnas, o con esa columna, yo quiero comparar a muchos cristianos hoy. El perfil del cristiano que el Señor necesita. O sea, Él no necesita ladrillos huecos para hacer paredes. No necesita galletas para hacer techo. ¿Sabían las galletas? También se le llama, en otra parte le llamarán de otra manera, pero es una especie de bloque vacío, y le atraviesan, la arman por el piso, le meten hierros, llenan una columna, la otra está vacía, por eso es que acá, por ejemplo, usted va y mete el trápano, ¡bum!, se va. Adentro está vacío. Entonces usted tiene que golpear. Ta, 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 acá hay cemento. Ahí puede meter un tornillo, pero no donde no hay. Entonces van así. están hechas así. Pero nosotros no fuimos llamados para hacer un techo o para hacer una pared. Hemos sido llamados para sostener la obra del Señor. Todos los cristianos, no solamente líderes, todos los cristianos deben de tener este perfil de cristianos, o sea, cristianos fuertes que no solamente estén ahí para sostener esa obra, sino que sean capaces de poder llevar la carga y el compromiso que asume la iglesia, sea grande o sea pequeño. Las columnas deben tener la capacidad de sobrellevar la carga. ¿Se recuerda que hace dos domingos o el domingo pasado estuvimos hablando? Existe el cargo y existe la carga. Entonces hay una fiebre de liderazgo, hay una fiebre de exhibicionismo y la gente quiere estar en posiciones o en liderazgo donde sean vistos o ellos puedan mostrar, miren lo que tengo, lo que soy. Eso se llama hambre de cargo. Pero lo que la Biblia llama es hambre de carga. La carga es la responsabilidad que yo tomo para ser parte de las actividades de esa obra del Señor. Yo soy una columna, he sido preparado para sostener el peso de la construcción. Pues nosotros somos columnas. Dentro de poco, en vez de estar sentado, lo voy a poner a sostener ahí las. Por eso es que el que sirve no le queda tiempo de estar sentado. Está de pie. Camina, va, hace. Porque no viene a la iglesia a sentarse. Tiene su tiempo en el cual se sienta. Tiene su tiempo en el cual se edifica. Pero eso, él tiene una responsabilidad. Y Dios espera que nosotros seamos capaces de llevar esa carga, ese compromiso que la iglesia tiene. Y yo les vengo diciendo, bueno, lo he dicho casi siempre, lo decía esta mañana, en que todo predicador que viene acá y predica, siempre dice, miren qué bendecidos son ustedes, cuánto nos ha dado Dios. Cuánto nos ha dado Dios. Somos un ministerio, usted cayó en un ministerio bendecido. Prosperado y en victoria. Pero en esa obra Dios lo trajo. Acá hay mucho que hacer. No solamente orar y pedir. No, hay mucho que hacer, dije. Hay muchas partes donde yo me debo involucrar. Yo debo de dejar de ser pared. A mí no me tienen que estar sosteniendo, yo debo crecer para sostener a alguien. Y entonces siempre decimos, ¿cuánto nos ha dado Dios? Y Dios nos hubiera llevado a mayor cosa. De tres reuniones los domingos, terminamos en una. Cargos, empeños de la iglesia. Ya voy a iniciar la segunda reunión los domingos. ¿Cuántos van a venir? ¿Ha visto? Nadie quiere. Pues yo solo voy a estar acá el domingo, me predico yo a mí mismo. No, nos vamos acomodando. En vez de crecer, queremos irnos mermando. Nunca baje la guardia en el área donde Dios le ha llamado. No venga menos. Lo de Dios crece, aumenta, va más allá. Pero necesitamos entender. Si estoy siendo capaz de entender esto y de desarrollar esto que el Señor me ha mandado hacer. Por eso es que somos llamados columna. Y Pablo nos está hablando acá, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y en otro y otro viene y edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Esa es la base. Él es el fundamento. Y nosotros, seamos líderes o seamos cristianos, somos las columnas de la iglesia, de las cuales Dios espera que nosotros podamos ser capaz de hacer lo que Él nos ha mandado hacer. No solamente nuestra iglesia, sino de todas las iglesias que anhelan ir más allá, necesitan de gente con este perfil. Columnas. Columnas de la iglesia. ¿Cómo se puede hacer una columna? Identifiquemos ya una columna como un líder. El líder no es un nombramiento. La gente sigue líderes. Estés nombrado o no estés nombrado. Si alguien se pone a hacer algo e inspira confianza, la gente sigue. La gente va. Porque eso busca la gente. Pero hay que formar a esa persona. Nosotros los seres humanos, somos seres humanos, le recuerdo. Y por ser hechos del polvo de la tierra, nosotros somos muy frágiles. Frágiles, 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 de lo que usted no tiene idea. El hombre almático es tan frágil, sentimental, llorón. Sí, nos conmovemos por nada. Y el tipo de personas, por eso es que cuando nos convertimos al Señor, Él sana esa parte almática del ser humano, dañada. Y Él quiere que nosotros no vivamos en la posición almática, sino que seamos espirituales. Y ese es un nivel superior. Porque en el alma están los sentimientos, emociones, voluntad, intelecto. Pero nosotros nos movemos más por esa parte sentimental. Por eso es que la persona cuando viene a Cristo y su alma no viene tratada y sanada, son personas muy vulnerables. Se pueden convertir en un tipo de creyentes como las olas del mar o creyentes de doble ánimo. O sea, inestables. ¿Por qué son inestables? Porque ellos tienen una variación de temperamentos y de cosas que le afectan internamente. Entonces, de repente usted se lo encontró y se estaba feliz riéndose. El siguiente día lo encontró y ni lo saludó. Y usted dice, ¿qué bicho le picó? Y usted puede juzgar y decir, ¿pero qué tipo de hermano es esto? ¿O qué clase de persona es esta? Como que si no tiene a Dios en su corazón. No, tiene problemas que la vuelven vulnerable y que cuando cae en esa parte, entonces la persona no tiene más control de sí mismo. O sea, usted no puede ser una columna hoy. Si esta columna dijera, ¿saben qué? Ya estoy cansada. Si en este momento dijeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 columnas, decir, ya no vamos a sostener este edificio, no vamos, ¿usted qué haría? Yo me voy con ellas. Porque el que se quede acá le cae el techo encima. Pero ellas tienen años de estar acá y soportan nuestro peso, nuestro movimiento y todo lo que hacemos y nos vamos y ellas siguen ahí. Y va a venir el próximo domingo y ellas siguen ahí, sosteniendo el peso. Ah, pero pastor, ese es un muro. Es que tenemos que tipificarnos nosotros, esa es la clase de cristianos. Nosotros no tenemos un cristianismo de temporada o un contrato con el Señor y cuando quiero abandono, cuando quiero renuncio, cuando la vida ya me acecha porque tengo mayor necesidad. Les predicaba la vez pasada que las necesidades desequilibran la vida de los cristianos cuando no tenemos confianza en Dios. Porque cuando me aprieta la necesidad, yo dejo todo y voy a buscar dónde puedo suplir esa necesidad. Pero el que confía en Dios permanece ahí. Esa persona que confía en Dios no se vuelve vulnerable, no se altera por lo que puede estar pasando a su alrededor. Entonces, a las columnas vienen preparadas, vienen trabajadas. Y lo primero que hace Dios con nosotros es trabajar en nuestra vida. Un niño que creció en la calle no es igual a un niño que ha crecido en casa. El que creció en la calle sabe pelear. Y ese no respeta ni niño ni adulto. Ya búsquelo y le saca la cuchilla ahí. El que están acá en la casa, el que crecen acá en la casa, les pegan, a llorar se pone. Porque dos trasfondos diferentes. Dos trasfondos diferentes, hermanos. O sea, el niño que creció en la abundancia no es igual al niño que creció en la pobreza. Usted no sabe lo que es crecer en la pobreza e ir a visitar a algún pariente, familiar de uno, y cuando llega lleno de todos los juguetes que uno nunca ha tenido en la vida. ¿Sabe cuánto sufre un niño? Cuando ve eso y de repente le dice a su padre, ¿me puede comprar un carrito como ese? Y los papás dicen, no tengo. Ese niño es bien diferente al otro. Cuando crecen, son diferentes. Porque el otro lo tuvo todo. Él no lo tuvo. Él siempre aprendió a escuchar, cuando tenga le voy a comprar. Cuando podamos lo va a tener. No, aquel no, yo lo quiero. Acá está, hijo. Ah, yo quiero esto. Acá está, hijo. Son diferentes. No pueden usar la misma posición ni pueden hacer el mismo trabajo. De ninguna manera. Aunque los dos hayan crecido, tienen perfiles diferentes. Cuando venimos al Señor, nosotros tenemos perfiles diferentes. Yo le digo a mi esposa, yo sufro, porque ustedes lo van a considerar así un poco de locura, pero yo cuando veo guerra, yo sufro, yo quiero estar ahí, yo quiero ir. Yo quisiera estar ahí viendo qué pasa. Pastor, ¿no le tiene miedo a las bombas? No. Es normal para mí. Mi vida fue esa. Y lo peor de todo es cuando veo, por ejemplo, cómo estos tipos asesinos entran, matan, despedazan, le cortan la cabeza a alguien. Y yo digo, yo fui preparado para ser así. O sea, mi formación fue esa. Yo fui parte de un pelotón donde me prepararon toda mi carrera militar para ser una máquina de matar personas, así, de la misma manera. Con armas, sin armas, muerte silenciosa, como sea. El cadáver iba a quedar ahí de todas maneras. Y vine a Cristo. Y Dios tuvo que trabajar en mi vida para cambiar mi perfil. Me anularon emociones, sentimientos, miedo, todo. Forman a la mejor persona. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de personas hechas de buen material. Y cuando lo comparo con lo que las organizaciones buscan afuera, forman a personas que sean hechas de buen material, con un carácter fuerte. Sin miedo, sin sentimientos y sin nada. Ver a una persona que se está muriendo y reírsele en la cara todavía. Hoy llega una de mis nietas y me ve el tablet y me dice, no. Yo le digo, no. Y ella me dice, no. O sea, abuelo, quiero jugar. Yo le digo, no. Y yo ya estoy con las lágrimas en los ojos, pues. Y ya casi le digo, juegue antes que venga su mamá, pero no. Y yo digo, qué raro, ¿no?, tu comportamiento mío. De conmoverme por cosas así.
Aleluya.
Pero Dios tuvo que hacer un trabajo, güey. O sea, vine con un perfil de dureza y de todo. Y el Señor dice, no, así no me sirves. Entonces, para convertirnos con un perfil de buenos cristianos, que nos comprometamos con la obra del Señor, Dios tiene que trabajar en nuestra vida con lo que generalmente se conoce procesos de formación. Y Dios tiene que desquebrajar. ¿Por qué? Porque el perfil del buen cristiano se forma en la gama de acontecimientos que tienes que pasar. Tienes que llegar donde no se come todos los días. Tienes que llegar donde no dependes de la cuenta de tu banco. Tienes que llegar donde no dependes de movilizarte con tu vehículo. Te tienes que llevar donde no tengas tu cama con tu buen colchón y tu estanza. Tienes que llegar ahí. Es todo el proceso que Dios hace. Esto no es una cosa de que yo le creo a Dios, me voy a convertir en un líder. Tienes que pasar por un proceso. Porque Dios necesita hombres y mujeres y jóvenes que tengan un perfil de buenos cristianos para que se comprometan con la obra de Dios. Si lo tuviste todo en la vida, entonces nunca puedes ser dador, porque siempre aprendiste a solo que te dieran y te dieran. Si nunca pasaste por donde se come una vez al día o no se come nada, no estarás dispuesto a comprometerte para ser enviado y para ir, sabiendo que no tienes ni dónde ir, ni qué vas a comer, ni dónde vas a dormir. Entonces Dios comienza a formar a este tipo de personas para que tengamos responsabilidad. Muy difícil en Europa, ¿eh? Muy difícil donde nos hemos acomodado nosotros hoy. Digo latinos y todos aquellos que venimos de un trasfondo de pobreza, de escasez, de esfuerzo, de trabajo. Acá estamos en un país donde la vivimos muy bonita, ¿eh? Nadie se quiere ir de acá por eso. Porque agarras 1,000 euros o más de 1,000 euros, porque tienes tu vehículo, porque tienes tu casa, porque puedes ir al mar, porque puedes ir a... Yo al mar iba una vez al año, si es que alcanzaba para pagar el bus el 1 de enero. Que armaban un viaje, una excursión le llamaban allá en mi tierra, para ir al mar. Y uno andaba viendo dónde robaba algo para pagarse y poder ir. ¿Y saben qué iba uno? ¡Qué bus, hermano! Un trailer con un tractor. De verdad. Era un trailer enrejado y ahí iba uno como cerdo. Pero a la playa. Hoy acá nos damos el lujo de ir cuando queremos. Ah, si después del culto me agarra, ¡boom! Vamos para allá. Vivimos una vida tan cómoda. ¿Cómo podemos entender la carga que tenemos con la obra de Dios? Si apenas termina el culto, salimos ¡boom! No, hoy ni comen. Hoy ni invierten en la obra, hoy se van. De eso les estoy hablando yo. De la carga que uno lleva por todo lo que se hace en la obra de Dios. Puedo venir unos minutos antes. Las personas que están siendo formadas por Dios le dedican tiempo a Dios. Puedo venir una media hora antes, una hora antes. Puedo irme un par de horas después, porque yo tengo compromiso con Dios. Ya no hay amenes, ¿no? Nos gusta la etiqueta. El compromiso es otra cosa. La dedicación es otra cosa. La responsabilidad. Debemos ser personas responsables con Dios. Desde ahí parte nuestra responsabilidad que podemos tener con las demás personas. Nunca, nunca nos arrepentiremos de haber servido a Dios. Nunca, hermano. No existe nadie que se pueda arrepentir en la vida, decir, wow, yo le he servido a Dios y no me sirvió para nada. No, no, la Biblia lo confirma que no, no, el Dios vivo que nosotros adoramos es un Dios que no deja a nadie sin recompensa. No solamente a la persona, a su descendencia también. No es una cosa decir, no, que acá todo gratis, que acá no le pagan, que acá no, yo lo hago de pura voluntad. No hay nada que nosotros hagamos para la obra de Dios que Dios no nos recompense. partiendo de tu salud que tienes, partiendo del empleo que Dios te provee, partiendo de las amistades que Dios te da, la familia que Dios ha confiado en tus manos, los hijos que te ha dado, partiendo de todo eso, es un Dios bondadoso al cual nosotros deberíamos de estar entregados 100% para nuestro Dios. Entre más hijos te da el Señor, más responsabilidad de ejemplo te pide para la obra del Señor. Porque ¿para qué quieres tener 5 o 10 hijos? ¿Para que se pierdan en el mundo y se los coma el tiburón? ¿O la tiburona? ¿Eh? Hay quien dice, quiero tener 11 para tener la escuadra de fútbol. ¿Qué mentalidad más perdida y confundida? Mejor 12 para tener los patriarcas del Señor, que sean los líderes de la futura iglesia. Hay cosas que nos atrapan, ¿no? Bueno, por ahí me di cuenta que los muchachos estos se están yendo a jugar hasta viernes, o ya no juegan solo lunes, van hasta el viernes. ¿Y los miércoles dónde están? Y hablo con todos los que van a jugar fútbol, ¿eh? ¿Por qué tienen tiempo el lunes y el viernes y el miércoles no tienen tiempo para el evangelismo? Ni los cultos de semana. O sea, el deporte no es pecado, pero céntrate, ¿eh? Eso no es prioridad. Ese es un rato de diversión que se hace cuando yo cumplo con mis hábitos cristianos. Cuando yo cumplo con mis responsabilidades que tengo con la obra de Dios. Yo no hablo de servicios en los roles de la iglesia del día domingo. Ese es un servicio del culto. Yo hablo de responsabilidad con la obra. Este año cayó mucha nochola en el refugio. No logré recogerla con un hermano que me estaba dando la mano ahí. Ahí se está perdiendo. Porque no hay nadie que diga, ¿hay algo que hacer en la obra de Dios? ¿Me puedo empeñar yo? ¿Lo puedo hacer? Y alguien puede decir, ¿pero eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Si es que ese es el servicio de la obra. Ese es el empeño y la responsabilidad que nosotros ponemos para toda la obra de Dios. Todo lo demás, hermanos, es como un regalo de Dios, una recompensa, tu diversión y todo eso. Es porque tú eres fiel a las cosas del Señor. La iglesia necesita de columnas de buen material. Hombres, mujeres y jóvenes. Y estas columnas de buen material, ¿para qué es? Para que sostengan la carga que Dios ha puesto a la iglesia, el compromiso que la iglesia tiene con el reino de Dios. Para eso, estos hombres y mujeres vienen formados por Dios. El carácter. Dios llama a hombres para formarles carácter. Carácter firme. Que no esté llorando por todo. No, por todo lloramos. Estoy llorando porque se va a morir mi papá, mi mamá. Yo siempre les pregunto, ¿cuántos años tiene? 105. Ya no llore. Dele gracias a Dios. Si así uno los ama y uno los aprecia, pero una persona que esté sufriendo ya a esa edad, que se vaya a descansar en los brazos de papá. Sí, sí. Ahora, si Dios le quiere dar vida para 200 años, gloria a Dios. Pero nos conmovemos por todo, hermano. Gente que le dedica más tiempo al gato y al perro que a la obra de Dios. ¿No cree que estamos fuera de control? No hablemos de las cosas que el mundo está haciendo, porque nosotros como cristianos estamos cooperando. Se respeta más un animal que un ser humano. Te pueden hacer juicio por golpear a un perro, pero no te van a hacer juicio porque golpeas a otros niños en el colegio. Pero a eso colaboramos todos nosotros, todos. Porque es parte de la formación que nosotros debemos de tener, del cambio que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Dios tiene que llevarnos a que todas esas cosas para lo que éramos usados antes, lo podamos usar para lo que es el reino de Dios. ¿Dios cambia eso? ¿Por qué cree que Dios, por qué cree que Jesús no se dio por vencido con Pedro, el hombre osado para todo? Golpean al Señor y él saca su espada, ¡pa!, le corta la oreja. Y el Señor dice, wow. Él no dijo, tan bueno que eres para la... ¿Cómo hiciste para cortarle exactamente la oreja? Yo si hubiera tirado la espada le hubiera cortado la oreja con todo y el cuello. Pero este le cortó solo la oreja. Pero esas ganas, hermano, de defender a su maestro, a su Señor... El Señor dijo, no andes haciendo esto. Viendo a Pedro, no andes haciendo esto si yo quiero. Y se la pega al otro. Bueno, no exaltan tanto el milagro, sino lo que Jesús está observando en Pedro. Y dice, este acá le pega una limpiada, le pega una revolcada con el Espíritu Santo, lo cambio, lo transformo, y esas ganas de cortar oreja se van a convertir en ganas de conquistar almas para el reino. Allá está Pedrito parado, medio borracho, bajo la unción del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Que no conocía tanta letra, pero ahí está y se para. Y todos están murmurando, están borrachos, están ebrios. Y él dice, no, varones de tal parte, salvadoreños, hondureños, peruanos. Dice, esto que está pasando acá, no están ebrios. Este es el Espíritu de Dios que está profetizado. Y se tira un mensaje que se convierte en más de 3,000 personas. Si usted cree que es bueno para algo que no edifica, dígale al Señor, por favor, Señor, ya me cansé de cortar orejas. Señor. Lléname de tu presencia. Renueva mi vida. Usa estas ganas de hacer eso. Hay gente que solo ganas de pasar en la playa tiene. Úsala, Señor, para pasar en la plaza predicando. Ya que no me gusta estar en casa, al menos estar en la calle hablando de tu palabra. ¿Por qué hay gente que tiene un espíritu de andar deambulando por las calles, hermano? Pero que Dios lo use para su gloria. Quiero convertirme en un agente tuyo. Quiero sostener tu obra. Quiero ser parte de este trabajo. Quiero ser parte de lo que la iglesia está haciendo. Quiero ser parte de la obra donde tú me has plantado, Señor. Quiero hacer esa responsabilidad que esa iglesia tiene. Juntos la vamos a llevar a la meta. Yo creo que están intercediendo por mí porque tengo ganas de predicar más. La formación del carácter del hombre, hombres de valor, hombres de buen material, líderes o pilares, columnas de buen material, tiene que ver con la formación de Dios. Dios cambia tus valores, el conjunto de valores, tu ética y tu moral. Vienen trabajadas por Dios. Y ese conjunto de valores viene trabajado por Dios. Y luego Dios te enfoca en lo que tienes que hacer. Ese es nuestro Dios. Cuando el hombre deja de ser inseguro e inspira confianza. El perfil del cristiano que está involucrado en la obra de Dios inspira confianza. ¿Dónde está el primer creyente de acá de esta iglesia que me haya visto llorar a mí? Hermano, uy, no sé qué vamos a hacer. Mire lo que está pasando. Mire con el COVID, mire con la guerra. El líder debe inspirar confianza. Yo sé dónde voy a temblar, yo sé dónde voy a llorar, yo sé dónde voy a gemir, pero yo sé quién es el que nos sostiene y de quién es la obra. Y todo aquel que viene acá, le debo inspirar esa confianza. Usted también ha sido llamado para eso. No a meterse en los grupos que andan criticando, murmurando, denigrando a los demás. Dígale, sálgase de ahí. Confíe en el Señor. Entonces, ese tipo de creyentes es que la iglesia necesita. Vea esto. Personas que ayuden a alcanzar almas y no solo alcanzarlas, también a desarrollarse. Acá nosotros debemos anhelar un cambio en el Señor. porque tenemos que estar preparados cada vez que Dios me usa en esta plataforma para predicar, para cantar, para ministrar. Yo debo ser de inspiración a los demás y debo traer algo porque le estoy añadiendo parte de la formación de ese creyente. Las personas que nos escuchan predicar, a todos los que predicamos acá, no deben salir desanimadas o decir, el hermano estaba confundido, yo no entendí lo que el hermano dijo. Nosotros debemos de ser simples, sencillos, pero que lo que digamos sea para la edificación de las personas. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra tarea. La gente no se va por culpa del pastor, es por culpa de una iglesia. Que no nos dedicamos a eso. 2011... 2010, nuestra iglesia creció así como espuma. Yo comencé a trabajar con los líderes. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para atender a 100 personas? ¿Estamos listos para atender a 200 personas? ¿Estamos listos para atender a 300 personas que van a venir? Si como no estábamos listos, así como vinieron, se fueron. Y Dios puede seguir trayendo personas. La pregunta es, ¿los que estamos adentro, estamos listos para atender a estas personas? ¿O tengo listo mi carácter para atacarlos, herirlos, ofenderlos, maltratarlos, cuando soy parte de una columna de las responsabilidades de la iglesia en las cuales yo tengo que trabajar y cooperar para la formación de cada creyente que viene acá? Diga, ay. Diga amén, diga gloria a Dios. Personas que ayuden al desarrollo de los más pequeños. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra. Por eso es que les decía, el predicador que viene acá no viene a decir lo que quiera o a dar sus ideas. Venimos a hacer un trabajo. Que las personas que asisten ese día puedan llevarse algo que les va a ayudar en la formación de su vida, en el cambio, de su, en lo que Dios está haciendo en su vida. Personas que los animen, que influyen, que motiven a otros a seguir adelante. Por eso tenemos predicadores, porque yo como predicador estoy buscando animar a otros predicadores, involucrar a otros predicadores. ¿Por qué tenemos instrumentos sin uso? ¿Por qué no hay más guitarristas? ¿Por qué no hay más bateristas? ¿Por qué no hay más tecladistas? ¿Será responsabilidad del pastor? Es responsabilidad de cada uno que usa ese instrumento de inspirar a otro. De darle a otro, de trabajar con otro. ¿Quiere que te enseñe guitarra? ¿Quiere que te enseñe a sonar el bajo? Mira qué lindo es servirle al Señor. ¿Quiere ser parte de esta obra que hacemos para el Señor? Por eso es que los chicos solo ven los instrumentos así. Y no les inspira nada. Pero los que estamos ahí, somos llamados a poder transmitir. No tenemos la responsabilidad solamente de ministrar un culto, sino de poderle transmitir mi don, mi talento a los demás, sabiendo que la obra del Señor necesita, y yo necesito también descansar. Imagínense que hubieran tres grupos de alabanza acá. Nadie se diera el lujo de creerse la única Coca-Cola. Porque hubiera la Coca-Cola original, la cero y la light. Pero siempre hay uno que es original, ¿eh? Personas que animen, que influyan, que motiven para que las personas sigan adelante. Que proclamen esa palabra de Dios también. Es la parte que nosotros tenemos que hacer. Vamos a concluir acá. Los que sirven al Señor. Vea lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 6. Romanos capítulo 6, del 1 al 6, perdón. 16, del 1 al 6. Acá vamos a sacar tres cositas así rápido, porque acá hay unas recomendaciones del apóstol Pablo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Un día el pastor le recomienda, quiero que se lleve a esta hermana a su casa y recíbalo como es digno de los santos, ¿eh? Así como me recibe a mí con caldo de bola. Gracias a los hermanos que siempre me dan mi caldito de bola para mi cumpleaños. Como es digna de, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Que le ayuden. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Saluda a Priscila, y a Joel, y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No es cualquier clase de persona. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, al hermano Epeneto, que acá tienen un nombre para un hijo de ustedes. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hermano Epeneto. Saluda a María también, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Son recomendaciones del apóstol Pablo pidiéndole a esta persona que por favor reciban a estos hermanos servidores de la obra del Señor como es digno. Ay, como es digno, hermanos. ¿Y cómo es digno? Tres cosas. Todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo de buena voluntad, diligentemente y con mucho ánimo. De buena voluntad, diligentemente y con mucho ánimo. Todo lo que hagamos para el Señor, lo que sirve en la iglesia, lo hacemos porque estamos enlazados con el lazo del amor del Señor. La evidencia de que nosotros amamos es la acción. No, el abrazo y el beso y el estrechón de mano, ese es afecto o saludo, ¿verdad? Por ejemplo, shalom, dicen los hebreos, shalom, paz, un saludo se ha convertido, ¿eh? Dios te bendiga, para nosotros el Dios te bendiga hoy ya no es algo especial, es un saludo que usamos. Dios le bendiga. A mí los hermanos me ven allá abajo, me dicen, Dios le bendiga, pastor. De repente vienen acá arriba y ven, Dios le bendiga, pastor. Me ven al comedor, Dios le bendiga, pastor. Todo el día me dan como 50 mil, Dios le bendiga. Porque se ha convertido en algo banal, en un saludo normal. Cuando no es ese el significado del Dios te bendiga. Por eso es que el saludo es o buenos días o buenas tardes. Pero no, nosotros lo usamos. Entonces le dije, estas cosas son afecto, pero la demostración del amor, tiene que ver con la acción. ¿Eh? Y la acción tiene que ver no con la cantidad de lo que das, sino el valor de lo que das. El valor de lo que das. Cuando tú vas a regalar algo porque ya no te queda, lo tienes en el armario colgado porque te engordaste y ya no te queda y eso se lo voy a regalar con mucho amor a otra persona. No, tú estás regalando algo porque ya te cansaste de verlo ahí 5 años pensando que iba a bajar de peso y ya no le queda, lo regalo, no me sirve. Pero si yo voy a regalar algo con amor, es que me voy a agarrar a esa persona y le digo, venga para acá, lo voy a invitar este día, vamos a de shopping, pida lo que quiera, que yo lo pago. Eso es con amor. Pida lo que le guste, porque el regalo no es lo que le gusta al que regala, es lo que le gusta al que le va a regalar. A mí me regalan unas cosas que un mercatino voy a poner ya. Todo tenemos que hacerlo de buena voluntad. Pero la buena voluntad está regida por esta ley del amor. Lo que nos cueste. ¿Te gustan tus zapatos? ¿Se verían bien en los pies de la otra hermana? Sáqueselos. Siémbrelos. ¿Te gusta tu reloj? No lo cambio por nada. Sáqueselo. Usted está dando algo de valor. ¿Por qué de valor? porque lo quiero yo, me gusta a mí también, porque lo aprecio, me sirve. Pero es más fuerte el vínculo del amor que quiero bendecir a mi hermano. Entonces Pablo exige esto y dice, mira que no te estoy mandando cualquier persona, atiéndanlos como es digno. Todo lo que hagamos, hagámoslo sin ver a quién, pero hagámoslo de buena voluntad. Diligentemente. No estar rodeando y pensando como el chavo, si lo hago, no lo hago, si puedo, no puedo, no. Suéltelo. Hágalo desprendidamente. No sé, el hermano se comportó mal, hermano, tiene este, me arrepiento de haberlo atendido. No, no, usted hizo su parte. Usted no tiene que arrepentirse de nada. Ay, ¿para qué le regalé al pastor? Usted no tiene que arrepentirse de nada, sígame regalando. Y usted ya salió de su tarea. Con mucho ánimo. Con mucha energía. Qué lindo eso, hermanos. Ese es el perfil de cristianos que la iglesia necesita. Gente que le sirva al Señor, pero que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de buena voluntad. De buena voluntad. Todo hágalo de buena voluntad. Sus recompensas están en el Señor, no en las personas. Yo no le voy a pagar a usted por su servicio, no le voy a pagar a ningún diácono, a ningún líder, a nadie le voy a pagar por lo que usted hace, pero Dios sí se encarga de pagarle. Y cuando estemos ante la presencia del Señor, usted va a escuchar las dulces palabras del Señor que le va a decir, venga para acá mi siervo fiel. Gócese en el reposo de su Señor. Usted va a escuchar la frase de que su pastor nunca le dijo. Pero la va a escuchar del pastor de pastores. Pero gracias a que su pastor no lo mimó tanto, logró perseverar y llegar para escuchar de la dulce boca del Señor y entrar a ese reposo porque estuvimos en una posición de dignidad. Fuimos dignos de guardar el mandato de Dios y obedecerle al Señor. Entonces la recompensa viene siempre del Señor con diligencia. Póngase de pie, por favor. A los que resuelven problemas. Acá mismo en Hechos capítulo 17, del versículo 5 hasta el versículo 10, siendo que Pablo está emproblemado porque lo están acusando por andar hablando del Señor. Bueno, la iglesia tiene problemas y el perfil de los cristianos debe ser personas que resuelvan problemas. Si la iglesia tiene problemas, los cristianos tenemos que estar preocupados por cómo ayudarle a nuestros hermanos no a complicar las cosas, a resolver los problemas. Versículo 10. Los martes y los jueves, amados hermanos que participamos de este altar, interésese por la gente que viene. No para acusarlo ni atacarlo. ¿Cuáles son tus problemas, hermano? Nosotros no venimos acá, le dije, para ser profetas del diablo y decir desgracias. Nosotros venimos acá para profetizar las promesas de Dios. No importa en la condición que venga, Dios te puede levantar de ahí. Dios te va a ayudar. ¿Qué petición tiene usted, hermana? ¿Qué petición tienen los matrimonios? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Por qué? Porque me convierto en un agente de ver qué problemas tienen las personas para resolverla, no para complicarlos. Para complicarlo, ya Satanás usa todo su secuace y nos complica la vida más de lo que estamos. Pero cuando venimos a la iglesia, no tenemos que venir para que alguien nos complique las cosas, para que alguien nos ayude, para que alguien nos motive, nos guíe. ¿Y qué es lo que hicieron con Pablo? Porque por ahí lo andan buscando, fueron a la casa donde él se había quedado hospedado y como no lo encontraron, lo llevaron preso al hermano que estaba ahí. Pero las hermanas, los que habían quedado ahí, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, o sea, los escondieron y los sacaron. Gente que resuelve problemas. La iglesia necesita de personas que resuelvan problemas de los demás y de la misma obra de Dios. ¿Qué problemas tiene esta obra? ¿Hay un problema económico? Resolvámoslo. Resolvámoslo. Hay un problema espiritual, resolvámoslo. Hay un problema de enfermedad, resolvámoslo. Antes de que los hermanos vayan al médico, vamos al médico de médicos nosotros. Dediquémosle tiempo. Resolvamos esta situación que se está dando allá en la guerra, resolvámoslo, trayéndolo al Señor, clamándole los días que nos reunimos acá para orar. Que nosotros nos convirtamos en este tipo de cristianos que hemos tomado el peso, la responsabilidad de la tarea que la iglesia está haciendo. Que lo que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia no merme, sino que vaya más, porque entendimos y nos involucramos y vamos a ser parte de esta tarea todos juntos, haciendo la obra del Señor. Amén. Amén. Cierre sus ojos esta preciosa mediodía.